Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aunque muchos ya os hayáis incorporado a trabajar hace una o dos semanas, con el inicio de septiembre, sin duda, se vuelve, por así decirlo, a la rutina. En la radio vamos a arrancar temporada ya mañana, los niños empiezan a ir al cole, los más mayores a la universidad, las oficinas se llenan ya de gente y el curso prácticamente que echa a andar. Y este domingo 1 de septiembre, cuando son las 8 y media, 7 y media en Canarias, celebramos la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, una invitación del Papa Francisco para celebrar ese tiempo de la creación, que básicamente es extrapolar el concepto de don de la vida, algo que se nos ha dado desde arriba, al resto de cosas que nos rodean. Toca un programa apasionante por delante, hasta las 9, cuando comience la Santa Misa. Por supuesto, vamos a repasar la agenda del Papa Francisco en el viaje más largo de todo su pontificado, que empieza mañana, y también sus contundentes mensajes sobre el drama migratorio. Pero antes, hay más noticias que te cuenta ya Victoria Montaner.
La Hermandad Matriz de Almonte termina hoy su peregrinación por las calles de Roma con ocasión del 31 aniversario de la visita de San Juan Pablo II al santuario de Nuestra Señora del Rocío y del centenario del título de pontificia que ostenta la hermandad. Y Monseñor José Rodríguez Carballo, obispo de Badajoz, acompañó el pasado jueves a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la audiencia con el Papa Francisco. Don José le regaló al Santo Padre un dibujo del crismón aparecido en la Domus Ecclesiae de Mérida, realizada por el artista emeritense Moisés Velate. Por su parte, María Guardiola le habló al Papa de Extremadura. Lo invitó a visitar el Real Monasterio de Guadalupe, un lugar que también visitó Juan Pablo II en 1982. Además, el cuerpo de Santa Teresa de Jesús se mantiene incorrupto desde la última vez que su sepulcro se abrió hace ya 110 años. Así lo han podido comprobar en un equipo de médicos y científicos llegados desde de Italia a Salamanca, concretamente a Alba de Tormes, donde se encuentra la tumba de la fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos.
El Señor está del lado de los migrantes, no con quienes los rechazan. Hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para repeler a los migrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave.
Las palabras del Papa Francisco del pasado miércoles siguen resonando con fuerza. El Santo Padre renunció a su catequesis habitual en la Audiencia General para, Ángeles Conde, buenos días, lanzar un mensaje claro en la cuestión migratoria.
Sí, hola, muy buenos días. El Papa Francisco decidió este miércoles no proseguir con este ciclo de catequesis sobre la acción del Espíritu Santo y desde la Plaza de San Pedro, ya por cierto en esta audiencia general, habló de un tema que es siempre actualidad y casi siempre por motivos muy tristes. De forma muy concreta y clara centró su reflexión en el drama de las personas que se ven abocadas a atravesar mares y desiertos para alcanzar, dijo, una tierra donde vivir en paz y en seguridad. Explicó que las vivencias que le suelen contar los supervivientes migrantes suelen contener dos palabras, mar y desierto. Vamos a escuchar al Papa Francisco cómo habla de estos lugares.
Lamentablemente, los mares y los desiertos de las rutas migratorias son lugares donde mueren muchas personas. Y por eso, como dije en otras ocasiones, se han convertido en cementerios. También en la Biblia, el mar y el desierto son lugares de sufrimiento, de miedo, de desesperación, pero al mismo tiempo son pasajes que el pueblo debe atravesar para alcanzar la libertad y el cumplimiento de las promesas de Dios.
El Papa ha repetido en numerosas ocasiones que el Mare Nostrum, este Mediterráneo que nos une, se ha convertido, sin embargo, en un cementerio. El miércoles dijo que la mayoría de estas personas que mueren en el mar pueden ser salvados, podrían haber sido salvados. Por eso, con contundencia aseguró que quien opera sistemáticamente y con todos los medios posibles para rechazarlos, para expulsarlos, está cometiendo un pecado grave. El Papa Francisco criticó además que en un tiempo en el que los drones y satélites vigilan cada rincón del planeta, no se pueda encontrar a las personas que perecen de hambre y de sed en los desiertos. Solo Dios los ve y escucha su grito, aseguró Francisco, y esta es una crueldad de nuestra civilización, sentenció. Dijo el Papa que Dios está con los migrantes, que el Señor está con nuestros migrantes en el Mare Nostrum y no con aquellos que los rechazan. El Papa Francisco ofreció una fórmula para detener estas muertes en las rutas migratorias y a su vez combatir a los traficantes de seres humanos. Dijo el Papa que no con leyes más restrictivas, no con militarización de las fronteras, no con expulsiones se va a conseguir que las personas dejen de morir en rutas migratorias. Se va a conseguir ampliando las vías de acceso seguras y regulares para los migrantes, facilitando el refugio para quien escapa, afirmó el Papa, de las guerras, la violencia, la persecución y las tragedias. Asimismo, se va a combatir el tráfico de seres humanos, estas redes criminales que sin piedad, aseguró Francisco, explotan la desgracia de los demás. Por eso el Papa invitó a todos a ser buenos samaritanos, reconoció la labor de aquellos que salen a los mares a rescatar a personas, dijo que son un signo de una humanidad que no deja que se contagie de la cultura de la indiferencia y del descarte, y nos dijo que lo que nosotros, los demás, si no podemos estar en primera línea, lo que sí que podemos hacer es rezar.
Gracias, Ángeles. Ahora volvemos contigo. Durante sus palabras, al Papa Francisco se le vio afectado, se le vio incluso triste en algunos momentos, y sobre todo hizo un llamamiento a todos los gobernantes del mundo que trabajasen juntos con justicia, con fraternidad y con solidaridad.
Por eso, unamos nuestras fuerzas para que estos lugares sean de paso, sean siempre de paso para los migrantes, es decir, que sean vías de acceso seguras donde se combata la trata de personas y se construya un futuro de esperanza para toda la humanidad.
Y cuando escuchamos estas palabras del Papa Francisco, es inevitable no dirigir nuestra mirada a Canarias. De hecho, Expósito va a comenzar mañana la temporada de La Linterna desde el puerto de La Restinga, en el Hierro, epicentro del drama migratorio en el archipiélago. Pero no podemos olvidarnos tampoco de Ceuta. Las imágenes de esas personas, muchos menores de edad, llegando a nado a la costa, son sobrecogedoras. En lo que va de mes, la Guardia Civil ha recuperado los cadáveres de 5 jóvenes que trataron de alcanzar la costa española. Y por eso quisimos descubrir cómo la Iglesia propone acoger, proteger, promover e integrar, que dice el Papa Francisco, a todas esas personas. Si conocimos a Paula, ella es carmelita de la Caridad Bedrune y lleva trabajando 25 años desde Ceuta con la asociación que ella misma fundó, la Fundación Elín.
A pesar de que llegan muy, muy, muy deteriorados física y psicológicamente, porque son años en una ruta intransitable, en una ruta de persecución, de amenazas continuas, sin embargo, a la semana de estar aquí, la sonrisa es algo muy importante. Dan las gracias siempre. Y lo único que quieren es realmente encontrar, pues los que vienen en países en guerra, como es Sudán, Mali, todos estos, lo que quieren realmente es encontrar paz.
Su testimonio completo, el de la hermana Paula, lo tienes disponible en nuestra web, cope.es. Bueno, es sin duda un viaje histórico, es el más largo de todo su pontificado, y a los 87 años, Francisco va a visitar 4 países en lo que se espera una absoluta maratón. Este viernes se ha presentado oficialmente a los medios todo ese itinerario del viaje más largo del pontificado de Francisco, y hay cifras, Victoria, que marean.
32.000 kilómetros de vuelo, de una quincena de discursos y hasta 8 horas de desfase horario. Así será la peregrinación internacional más larga de su pontificado. Nunca antes había estado fuera del Vaticano tanto tiempo ni tan lejos. La última vez que viajó al extranjero fue a Marsella en septiembre de 2023 y al continente asiático en noviembre del 2017. Como es habitual, en esta ocasión también le acompañará su médico personal y un enfermero. Este viaje comenzará en Yakarta, la capital de Indonesia, donde aterrizará el martes 3 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Nada más llegar, eso sí, tendrá una jornada de descanso para reponerse de las 13 horas de vuelo que hay desde Roma hasta el archipiélago. A lo largo de los 12 días, ofrecerá un discurso en la mezquita más importante de Indonesia, se reunirá con niños de de la calle y celebrará distintas misas. El viaje culminará el 13 de septiembre en Singapur. Y un apunte, Álvaro, porque decimos que es el más largo del pontificado del Papa Francisco.
Es la muletilla del viaje.
Sí, pero no es el más largo que haya hecho un pontífice. El récord lo tiene Juan Pablo II, que en 1986 viajó durante 13 días a Bangladesh, Singapur, Fiji, Nueva Zelanda y Australia. Nada más y nada menos que más de 48.000 kilómetros recorridos.
48.000. Uh-huh. ¿Y Francisco cuántos va a hacer?
32.
Madre mía. Bueno, estos viajes ya están ultimando los preparativos para la visita. Ana Emil Ceparra es misionera, sierva de los enfermos en Indonesia, uno de esos países donde va a estar el Papa Francisco. Hace unos días estuvo en Yakarta, el que va a ser el primer destino que nos contaba Victoria del Papa. Nos ha contado por las calles ahora mismo pues están llenas de carteles que dan la bienvenida al Santo Padre y que pudo ver, entre otras cosas, atentos, cómo estaban colocando la silla donde se va a sentar el Papa Francisco.
Es una silla sencilla, muy bonita, blanca, con el escudo papal. Yo sé que el Papa va a estar feliz participando y, bueno, recibiendo todos los homenajes que le tienen preparado, tanto en Yakarta como en algunos lugares.
Esta misionera que se encarga de visitar enfermos en sus casas es consciente del esfuerzo que va a hacer el Papa Francisco en llegar a países tan lejanos. Aún así, defiende que el viaje va a merecer la pena y que su visita es un regalo y un motivo de esperanza para todos los católicos del país.
De la visita del Papa a este país de Indonesia, esperamos mucho. De verdad, primero pues la oportunidad de un encuentro masivo de los católicos alrededor de Papa Francisco, y también se nota mucha alegría y hay mucha esperanza. Personalmente creo que es un gran regalo de parte de Dios.
Y este viaje que va a hacer el Papa Francisco a sus 87 años no lo hace por batir récords, sino como un acto de humildad y de obediencia a la misión. Con esas palabras se ha expresado Ángel Esconde, el cardenal Tagle, que es el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, sobre el viaje que va a emprender el Papa Francisco hacia Oceanía, ¿no?
El cardenal Tagle ha concedido una entrevista en casa, es decir, a la agencia Fides, dependiente del Dicasterio para la Evangelización, del que es proprefecto, en la que da sus impresiones sobre este inminente viaje del Papa Francisco a Asia, del que vamos a estar muy pendientes aquí en COPE. Recordemos que es el viaje más largo y probablemente más desafiante del pontificado de Francisco. Para Tagle, el Papa no hace este viaje precisamente para demostrar que todavía es capaz de emprender este tipo de empresas, sino para cumplir con un acto de humildad ante el Señor que nos llama. Es un acto de obediencia a la misión, asegura el purpurado filipino. Salvo Timor Oriental, Tagle conoce bien los países que va a visitar el pontífice y cuenta que, aunque en algunos el rebaño es muy pequeño, la Iglesia Universal puede aprender mucho de la experiencia de estas pequeñas comunidades que viven en zonas muy densamente pobladas. Recordemos que 2/3 de la población mundial están en Asia y la mayoría de estas personas además son muy pobres, como destaca Tagle. Mi esperanza es que el Papa y también todos nosotros, incluso los periodistas, podamos tener esta experiencia de la creatividad del Espíritu Santo en Asia. Dice el cardenal, por ejemplo, apunta que Indonesia es un ejemplo de convivencia y tolerancia. Es el país con más musulmanes del mundo donde se vive un Islam muy abierto y respetuoso con el cristianismo. De Papúa Nueva Guinea dice que es una iglesia joven y un país al que no hay que mirar con prejuicios. De Timor Oriental destaca cómo el cristianismo impulsó los deseos de independencia y de paz de este pueblo. Y de Singapur subraya su prosperidad material y también el respeto a las creencias, aunque reconoce que los castigos por vulnerarlas a veces son demasiado severos. Por último, recuerda el papel clave de los misioneros en la evangelización de estos pueblos y reitera que ninguno de ellos llegó allí con ideas políticas colonizadoras, sino con la sola intención de llevar a Cristo hasta los confines de la tierra.
Bueno, gracias Ángeles. Uno que lleva un porrón de viajes a sus espaldas acompañando a los papas es nuestro compañero Antonio Pelayo, que nuevamente se va a montar en ese avión y ha querido dedicarnos su comentario a este viaje histórico. Antonio, buenos días.
Buenos días, Álvaro. De los 45 viajes internacionales hasta ahora emprendidos por el Papa Francisco, el que comienza mañana es sin duda el más más largo de todos, 40.000 kilómetros, el más duradero, 12 días, y el más audaz para una persona que cumplirá en diciembre 88 años. Para los periodistas que vamos a tener el privilegio de acompañarle en esta odisea, va a suponer un esfuerzo físico muy considerable, pero muy inferior al de su protagonista, que a pesar de sus problemas de movilidad, presidirá numerosas ceremonias y actos religiosos y pronunciará 16 discursos u homilías. Son 4 los países programados: Indonesia, Nueva Guinea, Papúa, Timor Este y Singapur, y 2 los continentes visitados: Asia y Oceanía, donde reside una gran parte de la humanidad. Solo en el continente asiático viven 2/3 partes de la población mundial. Es interesante constatar que estas 4 naciones ya fueron visitadas por los papas anteriores. El pionero Pablo VI en el 1970 viajó, entre otros países asiáticos y oceánicos, a Indonesia. El globetrotter Juan Pablo II se presentó en Nueva Guinea en el año 1984, 2 años más tarde pisó Singapur camino de Australia y en el 89 pasó varios días en Indonesia y Timor Este, apenas alcanzada su independencia. En una entrevista, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, prefecto del dicasterio para la evangelización de los pueblos que acompañará al Santo Padre, ha declarado que no se trata de un show para demostrar lo que uno es capaz de hacer, sino de un acto de humildad y de obediencia a Cristo, que encomendó a sus discípulos ir hasta los confines de la tierra a predicar el Evangelio. Esta es la misión que empuja a Bergoglio, que 11 años de pontificado ya ha visitado más de 50 iglesias locales, situadas la mayoría en las periferias del planeta. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Y esta semana, del 26 al 29 de agosto, los obispos latinos de las regiones árabes se han reunido en Roma para deliberar sobre la evolución de los asuntos eclesiásticos y la situación política en la región, también la bélica, y para discutir algunos planes de colaboración futura. Aprovechando esta visita, Ángeles Conde, tuvieron la oportunidad de reunirse con el Papa Francisco.
Está compuesta por los pastores de rito latino de Israel, Palestina, Siria, Egipto, Irak, Líbano, Jordania, Chipre, Djibouti, Somalia y los países de la península arábiga. El Papa había preparado un discurso, pero prefirió escuchar de viva voz sus inquietudes. En el discurso preparado, en todo caso, Francisco destacaba que Oriente Medio vive momentos de gran tensión. Por eso lamenta que, en lugar de encontrar una solución, el conflicto parezca cronificarse con el riesgo de que se extienda hasta incendiar toda la región, advierte el Papa, que dice también que este sufrimiento y destrucción lo que está haciendo es crecer, aumentar los sentimientos de odio y venganza que preparan el terreno, señala, para nuevas tragedias. El pontífice insiste a estos pastores en que deben mantener la esperanza y permanecer en esa tierra, porque ellos son quienes, bueno, pues hacen que la esperanza brille cuando parece que se está apagando. Y sin salir de la región, también destacamos que el Papa esta semana recibió a algunos de los familiares de las víctimas de la explosión del puerto de Beirut de hace 4 años, más de 240 muertos, entre 5.000 y 6.000 heridos y mutilados, una tragedia para la que todavía no se han depurado responsabilidades. Estos libaneses acudieron a la audiencia con el Papa portando grandes fotografías con el rostro de sus seres queridos desaparecidos en esta tragedia. Francisco les dijo que ha rezado mucho por ellos y por estas víctimas del puerto de Beirut. Uniendo sus lágrimas, uniendo mis lágrimas, aseguró el Papa, a las vuestras. Doy gracias a Dios por poder reunirme con vosotros y expresaros en persona mi cercanía, les dijo el pontífice, que añadió: con vosotros pido verdad y justicia. Junto a la tragedia del puerto, el Papa también se refirió a la tragedia en Oriente Medio, por la que dijo el Líbano está pagando el precio. Por eso aseguró que desea que el Líbano siga siendo un proyecto de paz, aquel mensaje de paz que decía que era el Líbano Juan Pablo II, porque su vocación, aseguró Francisco, es la de ser una tierra donde convivan distintas comunidades. Antes de despedirse, les reiteró a estos fieles que toda la Iglesia está con el Líbano.
Y esta semana hemos tenido importantes novedades en las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y China. El gobierno comunista reconocía al obispo de la diócesis de Tianjin 5 años después de ser nombrado por el Papa Francisco. Una noticia, Victoria, que necesita un poquito de contexto. Cuéntanos.
Sí, las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y China se rompieron en 1951, cuando Mao Zedong llegó al poder. Fue entonces cuando los católicos del país asiático se empezaron a dividir entre la iglesia patriótica, controlada por Pekín, y la clandestina, leal a Roma. Tras muchos años de intentos de acercamiento, en el año 2018 se firmó el conocido como Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular de China, que, bueno, entre otras cosas, permite la elección consensuada de los obispos, competencia del Papa, y que Pekín veía como una injerencia. Este acuerdo, que se renueva cada 2 años, lo hizo ya en 2020 y en 2022, supuso un primer gran paso para retomar de manera oficial las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y entre los muchos avances que ha habido desde entonces, destaca uno especialmente. China reconocía al obispo de la diócesis de Tianjin 5 años después de ser nombrado por el Papa, un hecho que la Santa Sede considera un fruto positivo del diálogo establecido a lo largo de los años.
Muchas gracias, Victoria. ¿Qué claves nos deja este nuevo acercamiento? Pues se lo hemos preguntado a Ignacio Ramos. Él vive en China. Él es profesor asociado en la Universidad de Xilin, al noreste del país, y colabora con la Universidad Pontificia de Comillas. Es una consecuencia clara, nos dice, de ese proceso natural de acercamiento entre China y la Iglesia Católica.
Va habiendo un consenso de que tiene sentido dar este tipo de pasos, porque a nadie le gusta vivir como cristiano en China, siendo cristiano y siendo chino, sintiendo una especie de identidad esquizoide, ¿no? Como que tengo que elegir entre ser chino, por así decirlo, o tengo que elegir entre ser cristiano. Salvo algunos casos donde la situación está como más enconada entre las autoridades de la Iglesia y las del Estado, el consenso es que a la gente le parece bien.
Y aquí, Victoria, nos preguntamos cómo es ser católico allí en China.
Pues tan solo el 0,01% de la población china es católica, según los últimos datos de la Santa Sede. Esos son unas 14 millones de personas, claro, estamos hablando de un país como China, y hemos conocido a una de esas personas. Se llama Teresita Lu. Ella es una joven de 22 años que nos ha contado que la fe en su país se transmite sobre todo de generación en generación, de padres a hijos, y que así fue precisamente su caso. Nos ha dicho que los católicos van a misa, que rezan, que tienen la opción de hacer muchas peregrinaciones, pero que, claro, que siguen enfrentando desafíos cada día.
Bueno, el entorno en el que vivimos no es muy optimista. Hay prejuicios de otras personas a mi alrededor que cuestionan mi fe. Y tengo el deseo de aprender más sobre la Biblia y la doctrina católica, pero estamos un poco restringidos porque las formas de adquirirlas aún son un poco insuficientes.
Y atento, Álvaro, porque se ha recorrido más de 9.000 kilómetros para formarse y ser misionera de las Agustinas Recoletas.
Sentí que Dios me llamaba a ser una monja misionera. Cogí un vuelo de Beijing a Madrid, que tardó mucho tiempo. Fue un vuelo largo, pero fue muy agradable. Lo que más me ha impresionado, sin duda, es el cielo de aquí. El cielo siempre es tan azul, las nubes, los amaneceres y los atardeceres son fabulosos.
Qué maravilla de historia, Victoria.
Sí, desde luego.
La tierra tiene fiebre y se encuentra mal, dice el Papa Francisco en el vídeo del Papa con su intención de oración para este mes de septiembre. El Santo Padre pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas.
Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas.
El vídeo se enmarca en el llamado tiempo de la creación, época del año en la que la Iglesia se moviliza tradicionalmente para reflexionar sobre el cuidado de esa casa común. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social aquí en España han hecho público esta semana su mensaje para esa jornada mundial de oración que celebramos hoy, el cuidado de la creación, este 1 de septiembre. La Iglesia en España se une así a la invitación del Papa Francisco para celebrar el tiempo de la creación, que comienza, como decía, hoy, 1 de septiembre, y se cierra el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrón de la ecología. El Papa Francisco ha dirigido un mensaje para esta jornada y la Iglesia española ha querido adherirse a través de un comunicado que está disponible en cope.es. Y 18 parejas se dieron el sí quiero este jueves en San Sebastián de los Reyes, en la parroquia San Sebastián Mártir. Ha sido, Victoria Montaner, la primera boda conjunta de España.
Sí, macroboda, así es como la ha llamado su impulsor, el párroco Javier Sánchez Cervera. Fue todo un éxito. 50 voluntarios de la iglesia se encargaron de toda la logística, desde la decoración o la música hasta los vestidos de novia, que la mayoría eran prestados. Como dijo el propio Javier al acabar la Eucaristía, todo salió fenomenal. Estaban muy felices, pero sobre todo Dios estuvo en el centro en todo momento.
Estamos todos felices, las novias felicísimas, los novios emocionados. Hemos estado muy a gusto dentro, hemos rezado antes de empezar con las novias y ha sido precioso. Lejos de lo que pueda parecer, que una macroboda es una cosa frívola, todo lo contrario. Me ha parecido de las bodas más bonitas que he hecho en mi vida.
Y una de las parejas que se casaron en esta macroboda fueron Amalia y Andrés. Ellos han dado este paso después de 10 años de noviazgo y un hijo en común. Habían estado retrasando la boda por diferentes motivos, pero cuando vieron ese cartel en la iglesia, un cartel enorme en la fachada de la plaza del ayuntamiento, que anunciaba la macroboda, lo tuvieron claro. Tenían que recibir ya este sacramento. Ni siquiera la lluvia, que llovió un montón, les impidió disfrutar de ese día que tanto estaban esperando.
Ha salido muy bien, de verdad, han sido muchos meses de trabajo, de esfuerzo. La parroquia se ha volcado en esta actividad y les ha quedado todo magnífico. De verdad, estamos muy felices. Vamos a ir aquí en Sanse, hay una asociación venezolana y hemos decidido compartir con ellos este enlace y pasar ahí la celebración. La lluvia es abundancia.
La lluvia es abundancia,
y llovió
sin duda.
Mucho, ¿eh?
Sí. Pero y fíjate, Álvaro, que salió todo tan bien que ya tienen hasta lista de espera para la macroboda del año que viene.
Bueno, tenemos lista de espera para el año que viene, así que es posible que hagamos la macroboda 2.0, pero mejor todavía sería que más parroquias se sumen y que este formato se incorpore a la pastoral de la iglesia para que muchas personas puedan acceder al sacramento del matrimonio.
Tú estuviste ahí, Victoria, con nuestros compañeros de 13, retransmitiéndolo en el Cascabel con Ana Sambual.
Sí.
Yo no sé si alguna vez habías estado en la cobertura de algún evento así.
Nada. Nunca había hecho algo así, que va.
Ni tan grande, por supuesto, ni algo tan raro, ¿no? Una macrobada. ¿Qué te dijeron tus padres? Papá, mira, por la tele,
no vio nada totalmente. Digo, mira, hoy tienes que ver la televisión, que voy a estar allí en una macrobada. Fue precioso.
¿Qué te llamó la atención?
Pues, sobre todo, lo que se involucró el pueblo. O sea, estaba todo el mundo allí, la gente... Los vecinos se habían acercado simplemente para apoyar la iniciativa, para estar presentes en ese día. Al final se convirtió pues en algo de todos, ¿no?
Porque el pueblo estaba de fiestas. De hecho, estamos escuchando
¿sí?
ahí, cuando escuchábamos al párroco, estaba la música de fondo ahí, de las carpas de todo el pueblo.
Exacto, que coincidió esta macroboda con las fiestas del pueblo, así que imagínate el día que se vivió el otro día allí en San Sebastián de los Reyes.
Bueno, esa macroboda de San Sebastián de los Reyes que busca eliminar todo lo accesorio que hay en el sacramento, todo lo superficial de ese matrimonio para quedarse con lo verdaderamente importante, que es única y exclusivamente poner a Dios en el centro de dos personas. Gracias, Victoria.
Gracias a ti.
Y estamos llegando ya al final de este programa, de esta Iglesia Noticia, el último del verano. El próximo ya lo hará el jefe, Faustino Catalina. La radio continúa aquí en COPE, la información continúa en esta radio. Y tras un breve apunte, te quedas con la Santa Misa. Adiós, adiós.